tienen sus Biblias, vayan buscando Juan capítulo 6. En esta clase,
¿you want to do that now or at the end?
Either way.
I'm going to do it at the end. Make sure that.
Okay, so, en esta clase, ¿qué estamos estudiando? Los milagros de Cristo Jesús. Gracias. Estamos estudiando los milagros de Cristo Jesús. ¿Y qué es los versículos que estamos tratando de memorizar? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. So, cerquecita ahí. So, Juan 20, versículo 30 y 31, en la cual Juan nos dice, buenos días, ¿cómo estás? En la cual Juan nos dice, en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, que Jesús, que Jesucristo hizo mucho más milagros, pero que esta la tenemos, ¿por qué?
Para que
sepáis o para que creáis de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que por creyendo en su nombre, ¿qué?
Tengáis
vida en su nombre. Es decir, acuérdense que mientras miremos cada milagro en el Evangelio de Juan, en Juan hay 7 milagros. En cada milagro, Juan nos está tratando de ayudarnos a entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que hay algo en su vida que cuando yo creo en Él, yo puedo tener vida eterna. Entonces, el primer milagro está en Juan capítulo 2, que Él convirtió el agua al vino. Y acuérdense, en cada milagro mencionamos que hay 3 aspectos a los milagros, por lo menos cuando Jesús lo está haciendo. Hay 3 diferentes palabras que se usan. Buenos días, Alma, ¿cómo estás? Hay 3 diferentes palabras que se usan cuando estamos hablando de los milagros de Jesús. Son maravillas, milagros y señales. Y cada una de ellas lleva como un aspecto un poco diferente dentro de ella. Entonces, cuando pensamos en una maravilla, ¿qué es una maravilla? Sí, algo que es asombroso. Una maravilla no tiene que ser un milagro. Vamos a hablar acerca de algunas de las diferencias. Pero algo que te asombra no tiene que ser algo increíble, ¿sabes? A mí me gusta deportes, me encanta esa ilustración. Yo veo mucho béisbol. Si alguien da un cuadrangular o un home run, y le da la bola a 450 pies, para mí eso me asombra. Pero, ¿qué es la diferencia entre una maravilla y un milagro?
Sobrenatural.
Que los milagros son cosas que son sobrenaturales. Es decir, que van más allá de la naturaleza. Entonces, cuando pensamos en la diferencia entre las maravillas y los milagros, hay cosas que te asombran, pero que son totalmente naturales. Te asombraron porque te captaron la atención. El milagro es algo que vemos en Jesús, o cada milagro que Jesús hace es sobrenatural. Y cuando pensamos en señales, ¿qué es la idea del señal?
Lleva un propósito.
Ya yo casi estaba diciendo yo. Sí, que lleva propósito dentro de ella. Entonces, de nuevo, vamos a tratar de recordarnos de esas dos ideas, de Juan 20, versículo 30 y 31, y de estos tres significados por estas palabras, porque son todas van juntas. Pero de nuevo, cuando pensamos en los milagros de Jesús, son cosas que van a asombrar a las personas cada vez. Y la razón a la cual asombran a las personas es porque son sobrenaturales. Y cada milagro lleva cierta señal, lleva propósito. Entonces, vamos a estar en la cuarta en el día de hoy. La cuarta y la quinta actualmente, pero la quinta es un poco más pequeña dentro de la cuarta. Ok, so ¿cuál fue el primer milagro en Juan capítulo 2? El agua al vino. Él está en esa boda en Caná y él convierte el agua al vino. Sabemos que asombró a los discípulos. Obviamente fue sobrenatural. ¿Qué propósito llevaba ese milagro? ¿Qué tenemos que aprender de ese milagro? Exactamente, que Jesús tiene el poder de transformarnos. Transformar. Ok, que Jesús tiene el poder de transformarnos. Llegamos al próximo capítulo. Al capítulo 4, al fin del capítulo 4, Jesús le da vida o cura al hijo del oficial, y que es el propósito. Y acuérdense, ¿por qué fue ese milagro sobrenatural?
Jesús no estaba ahí, estaba lejos.
Él estaba lejos, ellos ni estaban en la misma ciudad. ¿Y qué propósito llevaba ese milagro?
Para que
ok, alguien diferente nos va a dar la tercera. Pero aprendemos que podemos tener fe en Jesús. Sonó que aunque podemos tener fe. Aunque Él no estaba cerca, como quiera vemos ese propósito, que en Cristo Jesús, ustedes, si está azul y no hay alguien sentado en ella, siéntense, que está bien. Pero podemos ver y aprender que podemos tener fe en Jesús. Y cuando pensemos en el tercer milagro que estábamos estudiando en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5, disculpa, el tercer milagro que vemos en Juan capítulo 5, tenemos el hombre en Betesda. ¿Y qué pasa en Betesda?
Hay
¿Alguien se acuerda?
Había muchos enfermos.
Sí, había un estanque en el pórtico de Salomón. Había muchos enfermos. ¿Y qué le dice Jesús a este hombre?
Si quería ser sano.
¿Y qué es el propósito? ¿Qué propósito lleva este milagro? Exactamente, que y vemos la gracia de Jesús, aún más con eso, porque al fin Jesús lo ve bien, él dice, mira que estás bien, no peque más para que algo peor no te pase. Entonces, en el tercer milagro, vemos la gracia de Jesús. Ok, ahora vamos a estar continuando la historia en Juan capítulo 6, y es un repaso demasiado largo. I don't have 5 minutes to scare like that. Ok. Vamos a ver el milagro, y acuérdense, siempre vemos la maravilla, cómo son milagros, y la mayoría del capítulo es mostrándonos el propósito que lleva este milagro. Porque en la que vamos a ver en Juan capítulo 6, probablemente Jesús va a predicar más después de este milagro que en cualquier otro milagro que él hace. Pásale, Tony. Juan 6, y para empezar, alguien lee el versículo para tener la escena. Porque el milagro es del 1 al 14, pero quiero que veamos la escena. Alguien lee desde el 1 hasta el 7 para empezar.
Dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pues decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastaría para que cada uno reciba un pedazo.
Ok, Juan capítulo 6, después de estas cosas, es decir, después de lo que sucedió en el capítulo 5, Jesús ahora se encuentra ¿dónde en el capítulo 6?
En Galilea.
Entonces, él recientemente estaba en Jerusalén, ahora él se encuentra en Galilea en el capítulo 6, y ¿quién le seguía según el versículo 2?
Gran
multitudes le seguían. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué le seguían estas gran multitudes? Exactamente. Ellos le siguieron porque vieron los señales. Pero quiero que se den cuenta de algo que va a ser esencial en este capítulo. Que ellos le siguen por ver los señales, pero ellos se quedan acá. Y los señales nunca le llevan los propósitos a ellos. Ellos le siguen porque ven los señales. Él sube sobre un monte. Déjame decirle algo interesante. Este milagro que vamos a estudiar en Juan capítulo 6 es el único milagro que se encuentra en los cuatro evangelios. Cada otro milagro quizás esté en Marcos y esté en Lucas, pero quizás no en Juan o Mateo. O está en Mateo y en Marcos, pero quizás no en Lucas o Juan. Este milagro que vamos a ver en Juan capítulo 6 se encuentra en cada milagro. Y cada evangelio nos da un detallito un poco diferente acerca del milagro. Pero este en particular es probablemente una de mis favoritas, porque la estoy enseñando hoy. Esto es antes de la Pascua, y esto va a ser importante, pero Jesús alzó los ojos y él vio ¿qué? Vio la gran multitud. Sí, no, estamos tratando de tener la escena. Él ve la gran multitud que estaban ahí a su alrededor, y él le habla ¿a quién?
A Felipe.
Ahora, ¿alguien sabe por qué le está hablando a Felipe? Hubiera sido un detalle muy interesante. Si lo hubiera conocido, hubiera sido interesante. En Juan capítulo 1, cuando Felipe se introduce a nosotros, nosotros sabemos que donde ellos están ahora, Felipe hubiera estado, él era de una ciudad muy cercana. Eso era posible que él hubiera preguntado a Felipe, porque si alguien hubiera sabido dónde comprar la comida, hubiera sido ¿quién?
Felipe.
El que vive por ahí. Él le pide a Felipe. Interesante también que Juan es el único evangelio que menciona historias de Felipe y Andrés dentro de ellas, pero eso para ustedes hacer con eso lo que quieran. Pero le hace a Felipe una pregunta. ¿Y qué pregunta le hace a Felipe en el versículo 5?
¿De dónde compraremos pan para que coman esto?
Sí, y no sabemos hasta este punto cuántas personas hay. Solo nos dice que hay una multitud. Pero la pregunta es sencilla. ¿Cómo van a comer estas personas? En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Marcos, sabemos que ellos estaban con Jesús todo el día y que él estaba enseñando. Imagínense que se está de anochecer y esas personas que probablemente tienen hambre. ¿Y qué le dice Felipe en el versículo 7?
Donde quiera que ellos irían.
Sí, y no solamente que donde quiera que irían no hubieran tenido, no hubieran podido comprar el pan, pero Felipe también dice que
el dinero,
no, que no lo van a alcanzar el dinero. ¿Alguien sabe cuánto es 200 dinarios?
Un denario era un sueldo de un día.
Sí, son denarios, era más o menos un sueldo de un día. So, si lo ponemos de esa manera, 200 denarios era sueldo de 8 meses. So, imagínense que tú le vas a comer a suficientemente personas que para poder solo comprar el pan, tú hubieras tenido que gastar tu sueldo de 8 meses. So, imagínense, so, nótese lo que está pasando aquí. Pero no, Jesús dice que Él está haciendo esto, ¿con qué propósito?
Para probarlos.
Ok, so vamos a seguir en la historia y ver qué sucede. Desde el 8 hasta el 14.
Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de 1,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, lo repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pescados de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo.
Ok, so, no, hay cierto problema. Yo no sé que ustedes, son nosotros cuando nos criamos, eran 8 en un apartamento de 2 habitaciones. Es decir, 8 bocas son bastantes de tratar de darle de comer. Pero aquí no hay 8, aquí hay mucho más que 8. ¿Cuántas personas hay aquí? 5,000. Bueno, yo no sé cuántos ustedes han tenido que darle de comer, y vamos a hablar un poco acerca de comida después de la clase. Pero aquí habían 5,000 personas.
5,000.
Hombres. Exactamente, 5,000 hombres que iban a comer, no incluyendo a las mujeres y a los niños. Son más de 5,000 personas que le tenían que dar de comer. ¿Y cuánta comida había? 5 panes y 2 peces. Que de nuevo, casi no es nada. ¿Y qué le dice Jesús a ellos que hagan? Que se sienten, exactamente. Él tomó los panes, ¿hizo qué? Sí, le dio gracia y los multiplicó. Y no sabemos, no fue como que Jesús fue colmado a la bodega y él compró más pan.
Él hizo el milagro.
Y podemos ver lo que es sobrenatural en esto. Hasta este punto la gente no se asombraron, pero podemos ver que lo que él hace es sobrenatural. La gente come, y en el versículo 12, ¿qué dice? Cuando ellos, ¿qué?
Se saciaron.
No es que ellos comieron un poco, sino que todos comieron suficiente hasta que, ¿qué?
Se saciaron.
Estaban llenos. So, después de que ellos se saciaron, Jesús le dice a los discípulos que hagan, ¿qué?
Que recojan lo que sobra.
Que recojan lo que sobra. ¿Y cuánto sobraron?
2,000.
¿Y qué es el propósito en eso? Imagínense, ¿qué es el propósito de eso?
No,
lo digan porque no estamos en eso. No, pero eran, son 12, imagínense, 12 canastas de pan sobró. ¿Y 5 qué?
Son 5 panes.
Son, digo, 12 es...
Exactamente,
de los 5 panes se hicieron 12. Cuando el milagro empezó, ¿qué estaban pensando los discípulos? ¿O los apóstoles?
Era imposible
de Jesús darle a comer a estos 5,000 hombres, más mujeres y niños. Cuando se acaba el milagro, no solamente fue posible, sino que también sobró. Entonces, cuando nosotros y la gente ven esto, en el versículo 14, ¿cómo ellos responden?
Tuvieron una seguridad de decir que él era el hijo.
Sí, ellos dicen, verdaderamente este es el que, el profeta que ha de venir al mundo. Ahora, la razón en la cual esto es importante, quizás a ti te importa esto, quizás no, pero es importante. En el capítulo 1, ellos fueron a Juan el Bautista, y una de las preguntas que le hicieron a Juan en el capítulo 1 es, si tú eres el profeta. Y Juan dijo, no. De lo que ellos están haciendo la referencia es a Deuteronomio 18, cuando Moisés dice que después de mí vendrá un profeta al mundo. Ellos están haciendo esta conexión. Y acuérdense que en Deuteronomio 18, o en Deuteronomio, en la ley, ellos tenían a quién, a qué persona le estaba dando la ley. Moisés. Y fue Moisés. ¿Qué hizo Moisés por el pueblo de Israel? Los rescató de su esclavitud. Eso va a ser importante cuando vemos el próximo versículo, solo el versículo 15. La razón a la cual eso es importante es porque si tú eres un israelita y tú estás esperando este profeta que he de venir, que va a ser como Moisés, ¿qué hizo Moisés por el pueblo de Israel? Lo sacó de su esclavitud. ¿Sabes? Lo llevó en el desierto. Mientras ellos estaban en el desierto, ellos recibieron pan del cielo. Sus zapatos nunca se les desgastaron. Tú te imaginas, ellos están pensando, ¿cuándo va a venir otro profeta que nos va a cuidar de esta manera? ¿Cuándo va a venir otro profeta que no nos va a sacar de Egipto, sino que va a sacar a los romanos de aquí? Porque no, si tú eres un judío viviendo en el primer siglo, tú estabas viviendo bajo el imperio romano. Si tú ves a Jesús haciendo algunas... ¿Y cuándo es que Jesús está haciendo estas cosas? No. Juan nos dio el tiempo en el versículo 1. Sí, cerca de la Pascua. Yo no sé quién fue que lo dijo. Oh. Sí, cerca de la Pascua. No, si tú eres la Pascua fue cuando Dios hizo todas esas señales a través de Moisés. Tú quizás estás haciendo estas conexiones. Que este va a ser el hombre que me va a salvar. Que si Jesús, y ya hemos visto que él tiene el poder sobre qué. Y en los capítulos anteriores, él tiene el poder sobre cosas sobrenaturales. Él tiene el poder de convertir el agua al vino. Él tiene el poder de darle vida, aun si las personas no están alrededor de él. Él tiene el poder de salvar enfermedades. Y ahora vemos que él tiene el poder de dar ¿qué?
De multiplicar.
De multiplicar pan. Ese es el rey. Este hombre es el rey perfecto. Yo quiero que él sea mi rey. Y note lo que ellos hacen en el versículo 15. Alguien lee Juan 6, solo el versículo 15.
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al momento al monte él solo.
Ok, so dense cuenta, ¿qué quieren hacer las multitudes en el versículo 15?
Ser rey.
Lo quieren hacer rey. Bueno, ¿qué estás tan mal con eso? Jesús no vino para ser un rey. En otra palabra, el evangelio de Juan es para que creáis de que Jesús es qué? El Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es otra palabra por el Cristo?
El ungido.
Sí, el ungido de Dios. O en otras palabras, el rey. Él vino a ser el rey. Aquí ellos lo quieren hacer el rey. ¿Y qué él hace?
Se va.
Él se va. ¿Por qué?
Por no ser un rey terreno.
Sí, yo creo que... Acuérdense, ¿por qué es que ellos lo quieren hacer a él un rey?
Por lo que han visto y lo que él ha hecho.
Por lo que ellos han visto, exactamente. Y por lo que él ha hecho. Ellos lo quieren hacer el rey.
Comida.
Por comida. Ellos solo lo quieren a Jesús como rey por lo físico. Y déjame decirle, Jesús, como Manuel acaba de decir, Jesús no vino a ser ese tipo de rey. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Porque hay muchas personas que siguen a Jesús porque ellos piensan, si yo vengo y escucho algunas cositas, quizás el que está enseñando no me gusta, no me cae muy bien, y él es demasiado calvo y tiene un bigote que no me gusta. No sé, pero quizás si yo vengo y escucho por suficiente tiempo, quizás voy a recibir algo físico después. Quizás voy a recibir, quizás alguien me va a dar algo de comer. Quizás alguien me va a dar un dinerito que me falta. Quizás alguien me va a dar esto. Quizás Jesús o Dios me va a dar algo físico. Y lo que tenemos que entender, algo importante, es que no, la persona aquí, ellos vieron fueron asombrados. Vieron que lo que pasó fue sobrenatural, pero nunca lo llevó, ellos nunca llegaron a entender el propósito del milagro. Y cuando nosotros nos quedamos aquí, donde estamos asombrados con las cosas que Jesús hace, donde vemos los milagros y pensamos que esas cosas son sobrenaturales, pero nunca llegamos más allá a entender que estos milagros tienen un propósito, tú vas a querer a Jesús por una razón diferente en la cual Él quiere ser querido. ¿Me entienden? Tenemos que ver que en este capítulo Jesús no solamente quiere que las personas Él no solamente quiere que las personas lo quieran. Él quiere que ellos lo quieran por el propósito de que Él quiera. Y yo sé que suena como que estoy diciendo la misma cosa, pero hay una diferencia pequeña, pero que es esencial en eso. Si tú solo quieres a Jesús por lo físico, Jesús no quiere que tú lo quieras por eso. Y de hecho, eso va a ser el propósito que vamos a ver en este capítulo. Que lo que Jesús quiere, y en verdad, lo que Jesús te quiere ofrecer es mucho más y mucho mejor que solo pan. Y si tú vas a Jesús solo pidiendo pan físico, o si tú lo quieres solo para curarte de tu enfermedad física, tú estás pidiendo, y tú en verdad quieres menos de Jesús, de lo que Él te puede ofrecer y de lo que Él te quiere ofrecer. Y en ciertas maneras es como ofensivo de pedirle Por eso, cuando Él en verdad te quiere ofrecer algo mejor, y cuando Él te ofrece lo mejor, de tú decir, no, yo no quiero eso, solo dame el pan. No, yo no quiero eso, solo dame el salud, dame el dinero. Y vamos a ver lo que va a suceder en este capítulo. Pero pregunta comentarios hasta el versículo 14. No, hasta este punto hemos visto la maravilla, hemos visto el milagro, pero como quiera no sabemos qué propósito lleva.
El evangelio de la prosperidad anula prácticamente o minimiza la gracia de Dios, el gran sacrificio de Cristo, que trasciende a la eternidad.
Y déjame decirle, por ejemplo, cosas, doctrinas de esa manera, se enfocan mucho en las maravillas y los milagros, pero nunca llegan a los profundos. ¿A qué propósito? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? ¿Cómo debo de yo cambiar mi vida a través de aprender lo que Dios quiere que yo aprenda? Y cuando nosotros no hacemos eso, no entendemos a Dios. ¿Quieren cita?
En Mateo 6, Jesús les dice que ellos no se preocuparan porque Él cuidaba de los lirios, cuidaba de los pájaros, y mucho más nos iba a cuidar a nosotros si somos fieles. Entonces, Él ya nos promete que nos va a dar lo diario, que nos va a dar el pan. Nosotros necesitamos a Jesús por algo mucho más que eso.
Amén, amén. Otro pregunta o comentario antes de continuar. Bueno, vamos a estudiar el capítulo entero. O sea, acuérdense de eso. Ok, vamos a seguir. Desde el 16 hasta el 21. Ahora, lo que va a suceder ahora es antes de Jesús entrar y hablar acerca del señal que esto lleva, vamos a ver otro milagro. Pero hasta este punto, ¿qué es el milagro número 4?
Multiplicación.
¿Quieren? Más fácil. Multiplica. El pan, no, multiplica el pan, ahí se queda. Y no, vamos a hablar en un segundo de qué propósito lleva, pero eso lo vamos a llenar al fin. Ahora vamos a ver el milagro número 5 en este libro. Si alguien lee desde el 16 hasta el 21.
Al atardecer, sus discípulos descendieron a la barca, se dirigían al otro lado del mar, hasta Capernaum. Se había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando había tomado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca y inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iba.
Ok, so Jesús se retiró en el versículo 15 y al anochecer o al atardecer, sus discípulos descendieron sobre qué? Sobre el mar, estaban sobre un barco y se dieron cuenta que ya estaba de noche. ¿Y qué empezó en esa noche?
Un fuerte viento
empezó a soplarse. Y acuérdense que los discípulos, algunos de esos discípulos eran ¿quién?
Pescadores.
Ellos eran pescadores. Aquí en Nuevo Testamento, porque estamos en Juan. Si alguien necesita una Biblia, aquí.
Gracias.
Algunos de esos discípulos eran pescadores. So, si alguien sabía acerca de estando sobre el mar, eran estos hombres y ellos tienen temor. ¿Y qué sucede? Se asustaron porque ven qué está pasando, qué es el milagro aquí.
Que alguien está caminando sobre el agro.
Ellos se asustaron. En otras palabras, están asombrados. Y la razón a la cual están asombrados es porque alguien está, ven este milagro, que alguien está caminando o andando sobre el agua. ¿Y qué le dice Jesús a ellos?
Que
no tengan temor. ¿Por qué no?
Que Él irá.
Sí, eso me fascina. Él dice, soy yo, no temáis. Me hace pensar que la razón a la cual ellos no tienen que temer, aún durante la tormenta, es porque ¿quién es quien que está andando hacia ellos?
Es Jesús.
Jesús mismo. Y cuando Jesús está andando hacia ellos, ellos no tienen que temer. Y cuando, noten, en el versículo 21, ¿qué dice?
Ellos querían recibirle a la barca inmediatamente a la barca.
Lo querían recibir a la barca y inmediatamente después de que lo recibieron a la barca, ¿qué pasó?
Estaban
donde tienen que llegar. Ok, so, ¿qué es el milagro número 5? Que Jesús hace ¿qué?
Camina
sobre el agua. Ok, vamos a hablar acerca del propósito al fin. Al fin del capítulo vamos a ver el propósito de este milagro. Ok, so Juan capítulo 6, hemos visto estos dos milagros y hemos visto que son maravillas, que asombran. Hemos visto los milagros, pero como quiera no entendemos qué es el propósito. ¿Qué propósito llevan esto para nosotros? So, con la primera, él multiplica el pan. De hecho, el resto del capítulo se va a enfocar en esto. Y lo vamos a dividir en tres partes. Porque lo que va a suceder es que Jesús le va a decir, ustedes recibieron esto. Yo le ofrezco esto. Pero después, hay tres partes. Mejor lo estudiamos y te lo explico más tarde. Porque tratando de decirlo ahora, se lo voy a decir, no lo quiero hacer. Ok, desde el 26, van a hacer porciones un poco más largas, pero desde el 26 hasta el 34, el que lo tenga que lo lea.
Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto.
Disculpa, desde el desde el 22 hasta el 34. ¿Le quiere leer? ¿Cómo quiera?
Dice, el día siguiente la gente se estaba al otro lado del mar, vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece en la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Ok.
Le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
So ellos llegan, esto pasó al atardecer. El próximo día ellos llegan y ven a Jesús, pero ellos saben que Jesús nunca hizo ¿qué? Nunca subió sobre el barco. Entonces ellos se imaginan, ¿cómo fue que él cruzó sobre el agua si él nunca subió sobre el barco? Y me imagino que ellos probablemente entendieron que él hizo algo milagroso, pero ellos encuentran a Jesús y Jesús vio las multitudes, ellos lo encontraron y le dijeron, ¿cómo llegaste aquí? Me fascina porque ellos le hacen a Jesús una pregunta, pero ¿cómo le responde Jesús? En el versículo 27.
Les dijo su verdad, o sea, les dijo lo que ellos estaban haciendo.
Sí, ellos le preguntan, ¿cómo llegaste aquí? Jesús ni le responde a la pregunta que ellos le hacen. Y él le hace saber lo que ellos tienen que escuchar. ¿Cómo llegaste aquí? Y dice, verdaderamente, en verdad os digo, ustedes me buscáis. ¿Pero por qué le están buscando ellos? Sí, noten lo que él dice. No porque hayáis visto señales, sino porque ustedes comieron y se saciados. Y después él empieza a dar la enseñanza. Y es una misma enseñanza que ellos no entienden. So él sigue enseñándoselos y él sigue enseñándoselos. En el versículo 27 tenemos la enseñanza. ¿Qué le dice a ellos en el versículo 27? Que no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece ¿para qué?
Para
vida eterna, exactamente, para siempre. Y después, imagínense, bueno, ¿cómo es que yo trabajo para recibir ese pan? Y él sigue en el versículo 27 y hay una persona que te lo va a dar. ¿Quién es el que te lo da?
Dios el Padre.
Sí, bueno, Dios el Padre, lo ha dado, pero noten, el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien Dios el Padre ha marcado con su señal o con su sello. Es decir, este pan que permanece para siempre se recibe del Padre y del Hijo, o del Padre, pero se recibe a través del Hijo. Y ellos le dijeron en el versículo 28, porque imagínense, Jesús te acaba de decir, no trabajes por el pan que se va a perecer, pero hay un pan que el Padre te quiere ofrecer que jamás se va a perecer. Como eso, ¿te acuerdas de alguien? En el Evangelio de Juan. que Jesús le dice, no trabaje por esto, sino por esto que va a permanecer para siempre. Piensen en quizás algo de beber. La mujer samaritana, Jesús le dice, no trabajes por... Si tú bebes este agua, vas a tener sed más tarde, pero el agua que yo te doy es agua viva. So ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y no, la razón en la cual ellos están haciendo esto es, ¿por qué razón?
Querían comer más.
Porque como quiera querían comer más. Lo que vemos es que a ellos no le importa en verdad hacer lo que Dios quiere. A ellos no le importa en verdad tratar de buscar la voluntad de Dios. Lo que ellos quieren es ser saciados. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque si yo solo estoy haciendo esto, lo que estamos haciendo ahora, porque yo quiero comer aquí y ahora. Sí, que son las obras de Dios. O yo tengo que ir a la iglesia de vez en cuando. Yo, de vez en cuando, si tengo el tiempo, voy. O yo tengo que ser bien a mi prójimo. Ah, no me gusta mucho, pero quizás de vez en cuando lo voy a hacer. Si solo estamos haciendo esas obras, porque queremos comer, porque estamos tan enfocados en el pan físico, estamos fallando totalmente con lo que Jesús en verdad te quiere ofrecer. Y hay muchas personas que en su enfoque de tener cosas físicas que ellos piensan que Dios le ofrece, relaciones. O sea, nosotros sabemos eso. Si tú buscas de Dios, normalmente las personas que también buscan de Dios son personas que viven su vida un poco diferente. Y tú vas a tener, hay personas que buscan de Dios porque están solos y quieren una buena relación. Pero si tú solo buscas de Dios por eso físico, tú en verdad estás fallando con lo mejor que Dios te quiere ofrecer. Si tú vienes al Señor y tú lees de la palabra y lees Proverbios, Dios te puede ayudar con tu dinero. Él te puede ayudar a manejar tu dinero mucho mejor. Pero si tú solo buscas a Dios por esa comida física, porque yo quiero manejar mi dinero mejor, tú estás fallando en lo que Dios en verdad te quiere ofrecer. Si tú solo vienes a Dios por mi salud, o si tú solo vienes a Dios por mi matrimonio, cualquier cosa que sea, hay diferentes razones físicas en la cual las personas muchas veces buscan a Dios. Y lo que sucede, no solamente que esto es un problema, pero en verdad lo que es triste es cuando solo buscamos de Dios por cosas que se van a perecer. Porque déjame decirle, si tú solo buscas de Dios por relaciones, eventualmente cada relación que tú tienes, ¿qué va a pasar con ella?
Se va a ir.
Se va a acabar. Sea que se acabó porque la relación se quebrantó, o sea que se acabó porque alguien se murió. Cuando uno se muere, esas relaciones ya no quedan, se acabaron. Y si tú vives tu vida solo tratando de comerte ese pan físico, en ciertos tiempos eso se va a acabar. Las personas que solo buscan de Dios porque quieren llevar su dinero mucho mejor, eventualmente cuando tú te mueres, ¿qué le va a pasar al dinero tuyo? Se va contigo. Tú te vas, el dinero se queda. Y hay personas que viven su vida tratando de comer ese pan físico, cosas que no te sacian, en primer lugar, y cosas que tú lo vas a tener que dejar. Con cualquier cosita, o personas que buscan a Dios porque yo quiero tener mejor salud. No, que no hay nada mal con querer tener mejor salud o mejor relaciones o manejar tu dinero mejor. Pero si esa es la razón primaria en la cual tú estás buscando de Dios, te lo voy a decir que eso, en primer lugar, no te va a saciar. No va a permanecer. Y tú estás fallando en recibir en lo que Dios en verdad te quiere ofrecer. Y es una lástima cuando hacemos eso. Y vemos... Que aún mientras continúa, Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que ustedes hagan que en el versículo 29.
Que crean en el que Él envió.
Que crean en el que... Good night, I've got 10 minutes. Crean en el que Dios ha enviado. Y ellos dicen en el versículo 30, pues muéstrame una señal. Si tú quieres que yo crea en esto, enséñame una señal. Ahora, ¿qué es el problema con eso?
Que él ya les había mostrado.
Que literalmente el día anterior ellos acabaron de ver una señal. Pero no, ellos no están tan enfocados en lo que Jesús tiene que decir. Ellos están mucho más enfocados en lo que ellos pueden recibir desde eso. So, le dicen, ¿qué obra vas a hacer tú? ¿Nuestros padres comieron qué?
Maná.
Maná en el desierto. ¿Y qué le dice Jesús a ellos?
Que no había sido Moisés el que les había dado.
Sí, no fue Moisés, sino fue Dios que le dio a ellos este pan. Y él dice, porque el pan que Dios da viene desde el cielo y le da vida al mundo. Y ellos dijeron, Señor, dame siempre este pan. Noten cómo va. Ellos se encuentran, Jesús le dice, no busquen el pan que se va a acabar, busquen el pan que va a permanecer para siempre. Busquen el pan vivo, en otras palabras. Y ellos dicen, ¿Qué obra vas a hacer tú? Jesús no le va a hacer una obra nueva. Y después tú dices, no es este pan para siempre. Y es esto lo que nos lleva a la próxima parte en el versículo 35. Y desde el 35 hasta el 48, el que lo va a leer lo tiene que leer rápido. Pero desde del 35 hasta el 48, por favor.
Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, diciendo, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está entre los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida.
Ok, son dos veces, en el versículo 35 y en el versículo 48, Jesús dice una declaración. ¿Qué él dice?
Que él es el pan de la vida.
No, ellos dicen, danos este pan de vida. Que, Señor, danos este pan, queremos comer este pan. Y dice, está bien, tú quieres comer el pan. El pan soy yo. Y yo soy el pan que si ustedes me consumen a mí, el que viene a mí, no va a tener ni hambre ni sed. Y ustedes me han visto y como quieran no lo creen. Y dense cuenta que ellos escuchan esto. En el versículo 40 Jesús dice que, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga que vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y en el versículo 41 y 42, ¿qué están pensando ellos en sus mentes?
Están físicamente.
Que Él era un simple hombre.
Sí. ¿Quién es tú? Nosotros sabemos quién tú eres. Tú. Este no es Jesús, el hijo de José, y su madre nosotros lo conocemos. ¿Cómo es que ahora que él dice que ha descendido del cielo? Imagínense, ¿qué están haciendo ellos?
Están pensando
físicamente. Jesús no literalmente está diciendo, tú tienes que comerte mi carne, porque no, habían 5,000 de ellos, solo hombres, no hubieran sido suficiente. Pero tenemos que notar algo que es importante. Cuando yo no quiero creer algo acerca de Dios, yo voy a decir cosas y hacer cosas para no creer. Ellos vieron milagros, ellos vieron los señales de Jesús, pero ahora ellos están diciendo, ¿no es este el hijo de José, cuya madre es María? Ellos no estaban diciendo eso cuando estaban comiendo el pan el día anterior. Al día anterior ellos estaban diciendo que eres el profeta que ha llegado de Dios. Pero cuando y lo que tenemos que notar, Dios ofrece este pan de vida, pero con el pan de vida vienen enseñanzas que son difíciles. El pan de vida se encuentra solo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y noten, el dador del pan o el dador del regalo, el regalo que Él te está ofreciendo, es el mismo. Y a veces las personas quieren los regalos sin el que está dando el don. Y lo que estamos viendo en Juan capítulo 6 es que Jesús, ambos, es el que da el pan y Él es el pan. Y no podemos tener uno sin el otro. Y Él sigue, y no, ellos están confundidos con eso. Y Jesús dice en el versículo 43, no murmuréis entre vosotros, no hagan esto. Nadie puede venir hacia mí si el Padre no lo ha llamado, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces dice que todo aquel que crea en mí tiene que, lo repite de nuevo, tiene que
vida eterna,
porque yo soy el pan de vida. No, tenemos que no solamente entender esto, pero verdad, tenemos que aprender a vivir esto. No sé si ustedes desayunaron hoy o no, pero no sé. Pero yo sé definitivamente que cada persona aquí ayer hicieron algo. Todos hicimos la misma cosa. Comimos algo. Cada persona aquí comieron algo. Y el día anterior, cada persona también hizo algo. ¿Qué hicieron? Comieron algo. Porque eso, nosotros entendemos que si yo no como, ¿cómo me siento? Mal. Quizás algunos se sienten.